A no ser, vean, que habiendo predicado a otros, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado la competencia. Esa es la mejor forma para traducir esta palabra reprobado, ¿no? Incluso hay un debate teológico muy fuerte acerca del uso de esta palabra en este texto. Pero ahora no pierdan de vista este texto. Vean el que vimos hace 8 días. 1 Corintios 3. 1 Corintios, la misma epístola, su capítulo 3. Y este texto es el que comentábamos en una forma más profunda hace 8 días, cuando Pablo dice, conforme a la gracia de Dios, 3:10, que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguno edificare sobre este fundamento, 3 clases de materiales, lo vimos, ¿no? Que son puros materiales preciosos, ¿no? En contraste, oro, plata y piedras, en contraste con madera, heno y hojarasca, ¿no? La hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifiesto o manifestada la obra de cada uno cual sea. Y vimos la lista, ¿no?, de las cosas en que Dios se va a fijar en relación con los motivos y los deseos y las intenciones del corazón, no simplemente la cantidad, sino la calidad de esa obra. El fuego hará la prueba, y si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida, la recompensa es lo que se perderá. Él, la persona misma, empero, él será salvo, más así como por fuego, ¿no? Y ahora Eclesiastés, capítulo 5, y este es el texto que vamos a usar para la introducción de nuestro tema de hoy, versículo 4. Cuando a Dios hicieras promesa, no tardes en cumplirla, en pagarla, porque no se agrada, y la idea es no se agrada a Dios de los insensatos. La traducción es, en algunas versiones, de los necios. Paga lo que prometieres, mejor es que no prometas. Vean, es mejor no prometer, y vean, que no que prometas y no cumplas. Es mejor no comprometerte, ¿no? Si vas a no cumplir, en este caso, lo que prometes. Y luego dice, no sueltas tu boca para hacer pecar a tu carne. Esa es la versión antigua. No dejas que tu boca te haga pecar, en la versión moderna, ¿sí? No digas delante del mensajero. La palabra aquí que se traduce ángel es mensajero. O sea, podríamos decir ante o algún creyente, algún pastor, algún anciano, no digas que fue ignorancia, que fue un error. Porque, vean, ¿por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz? O sea, se enoja, ¿no? A causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos. Y luego dice, donde los sueños son en multitud, cuando hay muchos sueños, la versión moderna, también, vean, dice, las vanidades, hay vanidades en las muchas palabras, vean, también la idea es vanidades. Y concluye, esto es un argumento muy fuerte, diciendo, mas tú, teme a Dios. Oremos. En esta serie de estudios, en la parte final de la epistemología, las doctrinas de la gracia en relación con la salvación, estamos detenidos con el tema de la preservación y la perseverancia de los creyentes. O sea, simplemente el hecho de que los creyentes, los que se arrepienten de sus pecados y creen verdaderamente en Cristo, no pueden posteriormente perder su salvación. Hace 8 días comenzamos a analizar en una forma más detallada 3 categorías de textos, los que son siempre citados por los oponentes de la verdadera doctrina para enseñar lo contrario. Ya hemos visto que hay una serie de textos que hablan de aquellos que se equivocan desde un principio acerca de su propia salvación, y las evidencias de dicha salvación son personas que nunca fueron realmente convertidas, y hemos visto que los textos que advierten acerca de este punto no enseñan que tú puedes perder tu salvación, sino más bien nos advierten a todos en cuanto al peligro de equivocarnos y pensar que somos personas convertidas cuando la verdad no es así. Además, hemos visto que hay una serie de textos que se refieren a lo que pasa a muchas de estas personas, llegan a ser, en un punto posterior, apóstatas. Y ese es un tema que vamos a analizar en un futuro, en una serie de estudios, es un tema muy importante. Y además hemos visto que hay una serie de textos que se refieren a lo siguiente, al hecho de que un creyente verdadero, en el caso que vimos en 1 Corintios su capítulo 3 hace 8 días, hasta un pastor o un ministro puede trabajar en la obra del Señor de tal manera que al fin y al cabo pierda, ¿no? O sea, termina perdiendo toda su recompensa por la obra que hizo. Y esto es lo que comenzábamos a investigar en relación con las cosas que Dios toma en cuenta en relación con nuestro servicio, en relación con Dios como el gobernador moral del universo, en relación con la responsabilidad humana que todos sus creyentes tienen de no servir al Señor en forma negligente. Y el día de hoy vamos a llegar a ciertas conclusiones acerca de este punto, y de hoy en 15, si Dios lo permite, vamos a continuar con este tema de la preservación. Entonces ahora, en este texto que acabamos de leer en Eclesiastés, nos va a servir como una introducción el día de hoy. Tenemos en estos versículos toda una serie de errores que son cometidos por muchas personas en relación con su servicio para Dios. En este caso, el texto que acabamos de leer en Eclesiastés, en su capítulo 5, no nos habla de las personas que no quieren servir a Dios en sí, no nos habla de aquellas personas que ponen pretextos y excusas para no hacer nada en la obra de Dios, no nos habla de aquellos que prefieren esperar hasta que tengan circunstancias favorables, hasta que tengan una oportunidad prácticamente perfecta, ¿no?, para lanzarse a trabajar en la obra del Señor, sino nos habla de las personas que se comprometen a servir a Dios. Lo vimos hace 8 días en relación con el holocausto, cómo es que cada creyente, en virtud de la salvación, en relación con el simbolismo del sacrificio del holocausto, cada creyente se encuentra dedicado a servir a Dios, cada creyente se encuentra consagrado, apartado para la obra de Dios. Pero aquí lo que vemos es el caso de muchas personas que se comprometen a servir a Dios, pero lo hacen en una forma equivocada. Lo hacen en una forma, como vamos a ver lo que dice el texto, ¿no?, en una forma necia. Porque se comprometen a servir a Dios, pero lo hacen a la ligera. Su compromiso no es real, no es un acto de entrega a la soberanía y al señorío de Cristo, sino más bien es un compromiso, como vamos a ver, bastante superficial. Estas personas se comprometen, se presentan a Dios como voluntarios para cumplir X servicio, X trabajo, ¿no? Pero en lo que vemos en la descripción de estas personas, ¿no?, podemos entender que estas personas se equivocan, se presentan para servir, para ocuparse en cierta responsabilidad. Vamos a decir, por ejemplo, dentro del contexto de la iglesia local, se comprometen a cumplir con cierto puesto, con cierta tarea, pero lo que hacen, según lo que acabamos de leer aquí, es lo contrario. No cumplen. No cumplen con su promesa, o podríamos decir, con su compromiso. O sea, al fin y al cabo, no llevan a cabo la responsabilidad. Dicen a Dios, así a la ligera, en forma muy superficial, te vamos a servir. Pero al fin y al cabo, no lo hacen. Ahora, fíjense bien, hay multitudes de personas que cometen este error. Estas personas son la causa normalmente de muchos problemas en las iglesias, en la obra de Dios en términos generales, porque cuando alguien se compromete a hacer algo, y ahora estamos hablando en el contexto de la iglesia local, Nosotros, los demás, al escuchar su compromiso, su entrega a X servicio, a X puesto, a X responsabilidad, nosotros tomamos en serio sus palabras y llegamos al punto de depender, ¿no?, de esta persona. Pensamos, bueno, el hermano fulano, la hermana fulana, esta familia, estas personas se comprometieron a hacer X servicio y contamos con que van a cumplir. Y cuando no cumplen, surgen problemas. Ahora, en este contexto, lo que tenemos aquí en Eclesiastés 5, en esta pequeña porción que ya hemos leído, es una terrible advertencia. Es una advertencia muy fuerte para todas las personas que tomen su servicio para Dios a la ligera, para todas las personas que se comprometen en forma superficial a servir al Señor. Entonces, vamos a analizar las advertencias. En primer lugar, vean los argumentos aquí. Estas personas, y ya sabemos de qué clase de personas estamos hablando, desde un principio no entienden que su compromiso, su promesa, en este caso su entrega a X servicio, no es un compromiso para con los hombres. Escuchen lo que estamos diciendo. Ahí no estamos echando o negando, echando a un lado la idea de lo que acabamos de comentar. Pensamos al escuchar que X persona quiere cumplir con X servicio, que así será. Pero su compromiso desde un principio, según nuestro texto, es un compromiso con Dios. Y este punto es muy importante, puesto que muchas personas no entienden lo que estamos diciendo. Hay multitudes de personas que piensan que se comprometen a servir, pero que su compromiso no es necesariamente con Dios. Su compromiso lo ven desde una perspectiva superficial, desde una perspectiva ligera, como si fuera un compromiso con los hombres, como si fuera un compromiso con los ancianos de la iglesia, con los pastores o con los demás hermanos, ¿no?, así en términos generales. Y no se dan cuenta de que Dios se fija en todo este asunto y Dios toma muy en serio su compromiso, porque desde un principio se trata de un compromiso con Él. Todo servicio cristiano es, a fin de cuentas, servicio para Dios. Y cuando a Dios hicieras promesa, ven lo que dice el texto, vuelvan a leerlo, estamos leyendo la primera frase del versículo 4. Cuando a Dios, dice, hicieras promesa, no tardes en cumplirla, no tardes en pagarla, ¿no? Hay muchas personas que no se fijan en este primer punto. Hay muchos que piensan que pueden ser irresponsables, negligentes, que pueden fallar en su servicio y que en el peor de los casos no van a afectar más que a otras personas, ¿no? Pero este texto dice lo contrario. Dice que cuando a Dios hicieras ese compromiso. Y esto es exactamente el argumento que tenemos a lo largo del Nuevo Testamento. Todos los textos que hablan del servicio cristiano en el Nuevo Testamento hablan en estos términos, diciéndonos que debemos hacer nuestro servicio de buen ánimo, como al Señor y no a los hombres. Hay una larga lista de textos que afirman que al Señor, vean, al Señor le estamos ofreciendo como un sacrificio, lo vimos hace 8 días, nuestro servicio. No es necesario que veamos los textos, pero vean el error. Estas personas no toman en serio lo que estamos diciendo. Que su compromiso es primero, en primer lugar y sobre todo, un compromiso con Dios. Pero en segundo lugar, escuchen bien, muchas personas se comprometen a hacer algo, y lo vimos hace 8 días, pero ahora lo vamos a comentar nuevamente. Se comprometen a servir en X forma, pero para ser vistos o vistas de los hombres. Y Cristo habló tan severamente acerca de esta clase de personas, diciendo lo que comentábamos hace 8 días. Ya tienen su recompensa, ¿sí? El servicio de estos, vean, consiste de que algo que quieren hacer para recibir la alabanza, el reconocimiento, el crédito, los elogios. O sea, es netamente un asunto humano. Lo que les interesa es recibir, en este caso, las palmadas, el reconocimiento, el respeto o algo en términos humanos, ¿sí? Y en este sentido, lo que están buscando es algo de los hombres, algo del hombre. Y en este sentido pueden decir mucho, pueden comprometerse a hacer mucho, pero si, ahora vamos más lejos, aún pueden hacer, en cierto sentido, mucho. Pero si lo hacen en estos términos, si lo hacen para ser vistos de los hombres, no van a recibir recompensa alguna en el día de juicio. Hay muchas personas que hasta, yo pienso en ocasiones, hay personas que ingresan a la membresía de una iglesia con este fin. Lo que quieren es que sean alabadas, reconocidas, destacadas. Dicen, ¿no? Yo quiero que me tomen en cuenta, ¿no? En esa iglesia. Y cuando no reciben un trato de esta índole, muchas de esas personas después se enojan, se molestan y salen haciendo un berrinche diciendo, no, nadie me tomó en cuenta, o en esa iglesia nadie me quiere, ¿no? Y terminan echando la culpa a la iglesia porque no recibieron lo que estaban buscando desde un principio, ¿no? Y simplemente lo estoy comentando así. Hay una muchedumbre de personas con esta mentalidad en las iglesias de hoy. Pero en tercer lugar, ven, hay algunas personas que se comprometen a servir a Dios, se comprometen, y ven como en el versículo 4 la versión antigua lo pone en términos de un pago. Si a Dios hicieras promesas, no tardes de pagarla, de cumplirla, ¿no? Pero la idea es como si fuera un pago. La última frase, paga, dice, paga lo que prometieres, ¿no? Mejor te es bien no comprometerte, ¿sí? Y aunque vamos a ver, lo vimos hace 8 días, que esto tampoco le sirve como una salida, una forma de escapar de sus responsabilidades. O sea, hay personas que dicen, no, es por eso que yo no quiero ser miembro de ninguna iglesia, para no sentirme comprometido. Pero el compromiso no es en sí con la iglesia, es un compromiso con Dios. Pero volviendo a este punto, hay personas que no toman en serio lo que les va a costar. No calculan los gastos primero, no toman en serio el esfuerzo y los sacrificios necesarios para cumplir con su responsabilidad. Cuando Cristo habló diciendo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios, en Lucas 9:62, habló de esta clase de personas. Hay personas que no consideran de antemano lo siguiente: van a surgir dificultades, van a surgir obstáculos. Estas cosas son cosas garantizadas. Si tratamos de servir a Dios conforme a los principios establecidos en su palabra, no para agradar a los hombres, sino para hacer la voluntad de Dios, entonces vamos a enfrentarnos necesariamente, vamos a encontrar mucha oposición, muchas dificultades. Esto es algo inevitable. Habrá oposición de parte del mundo, de parte del diablo, de parte de la carne, y aún más en muchos casos habrá oposición de otras personas que se identifican como creyentes. Y en este sentido hay que entenderlo. Servir a Dios es costoso, nos cuesta, y en ese sentido nos puede costar muchísimo, hasta en un momento dado nos pudiera costar nuestra propia vida. El libro de Hechos se refiere a Pablo y a Bernabé en sus viajes misioneros diciendo, estos hombres han puesto en peligro sus propias vidas, han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Cristo habló de este asunto, véanlo, no pierdan de vista Eclesiastés, véanlo en Lucas 14, otro comentario importante acerca de este punto, lo tenemos aquí en Lucas 14, 28. ¿Cuál de vosotros, queriendo edificar una torre? Ahí está la idea de edificar por encima, ¿no?, del cimiento. O sea, podemos tomar todo este asunto en relación con el servicio cristiano, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla. Porque después de que haya puesto el fundamento y no puede acabarla, todos los que lo vieran no comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y bien, termina aplicando todo este asunto en el versículo 33 con una advertencia, diciendo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. A esta conclusión llega. Ahora, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo que estamos afirmando. A nosotros nos va a costar algo, ¿sí? Servir fielmente a nuestro Dios. Dios no exige necesariamente que renunciemos todas nuestras posesiones para servir y glorificar su nombre, pero desde un principio lo que Dios exige es un compromiso incondicional. Dios nos dice, ustedes han de ser dispuestos, deberían estar dispuestos a renunciar todo en un momento dado si fuera necesario. Deberíamos estar dispuestos a pagar cualquier precio, a hacer cualquier sacrificio para servir a Dios. Y a menos que tomemos muy en serio este costo tan elevado, ¿sí? Lo que va a pasar es la oposición más mínima, las dificultades más comunes serán suficientes para desanimarnos. ¿Qué es lo que ocurre en la mayoría de los casos con las personas que se comprometen a servir a Dios? Ya lo sabemos. Cuando surgen obstáculos, cuando sobrevienen las dificultades, estas personas de inmediato comienzan a poner pretextos, comienzan hasta a inventar excusas para no continuar. Dicen lo que está en el texto en Eclesiastés, dicen al mensajero, no, me equivoqué, ¿sí? Fue un error, me comprometí a hacer algo, pero en pura ignorancia, no me daba cuenta en ese momento de lo que esto me iba a costar, y como ahora veo que me va a costar mucho, entonces prefiero renunciar o prefiero no continuar con esta responsabilidad o con este servicio. Pero aún más, vean, nuestro texto en Eclesiastés nos habla de otras personas. En el versículo 7 tenemos esta idea, que en sus muchos sueños, ¿no? Dice, en los muchos sueños hay vanidades, ¿sí? E incluso en las muchas palabras puede haber mucha vanidad. Y esto es un texto muy interesante porque nos habla de otra clase de persona. Esta es la persona que se compromete, no tan necesariamente en forma superficial, no se refiere tanto a la persona que no se percata de los posibles peligros, la oposición, lo que le pudiera costar, ¿no? Se refiere ahora a la persona que tiene expectativas no realistas. Se refiere a la persona que tiene lo que podríamos llamar ideas románticas, ¿sí? Acerca del servicio de Dios. Se refiere a esta idea en la frase muchos sueños, muchas ilusiones, incluso algunas versiones ponen muchas ilusiones hasta fantasías. Pero esta es una persona que se deja llevar por sus emociones, se deja llevar por o controlar o dominar por sus estados de ánimo. Es una persona que puede leer un libro acerca de X gran evangelista o un misionero muy famoso y comienza a tener sueños, comienza a tener grandes ilusiones, hasta fantasías, pensando, ah sí, yo quisiera que Dios me usara tal como lo hizo con fulano, ¿no? Estas son las personas que se animan mucho con la idea de que Dios les ha de usar grandemente en su servicio. Estas son las personas que piensan, todo lo que yo me propongo hacer siempre lo cumplo y por lo tanto mi servicio cristiano ha de ser un gran éxito. Estas son las personas, escuchen bien, que cuando las cosas no resultan así, esas son las personas que se desaniman y de igual manera como las otras, terminan abandonando su servicio cristiano. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que se metieron en graves problemas precisamente por este error. Lo vemos en la vida de Jonás, es un ejemplo que vamos a estudiar cuidadosamente en nuestra próxima sesión del instituto. Jonás tenía muchas expectativas erróneas, incluso tenía aspiraciones personales metidas de por medio en su servicio para Dios. Y cuando al fin y al cabo se dio cuenta de que nada estaba saliendo conforme a sus sueños, conforme a sus esperanzas, conforme a sus ilusiones, Jonás hizo un berrinche, ¿sí? Y se dio por vencido, como vamos a ver. Lo mismo sucedió en la vida de aquel profeta tan famoso, tan usado por Dios en un momento dado en su vida, Elías, aquel profeta Elías que se desanimó al fin y al cabo, porque las cosas tampoco salieron como él esperaba. Elías se desanimó porque después de aquel día tan glorioso, la victoria sobre los profetas de Baal en el monte Carmelo, recuerden ustedes toda la historia, la tenemos bien grabada en nuestras mentes, cuando cayó fuego desde el cielo para consumir el sacrificio. Pero se animaba muchísimo Elías después, pensando que esto seguramente traería un avivamiento, un gran avivamiento en Israel. Esperaba y se animaba en estos términos, pensando que ahora sí, por fin, el pueblo de Israel volverá a su Dios y a la verdadera adoración de Jehová. Y cuando se encontraba huyendo de una mujer, aquella malvada Jezabel, ¿no? Cuando tenía, en este caso, tanto miedo de una mujer, ¿sí? Que se veía obligado a no solamente huir de ella, sino a esconderse de ella, ¿no? Se desanimó mucho y cayó en una profunda depresión, y hasta llegó al extremo de pedirle a Dios que mejor que le quitara su vida, que sería mejor, ¿sí? Que Dios le quitara ya de una vez su vida. Pero todo debido, en el contexto de los eventos y la historia del gran profeta Elías, debido a expectativas erróneas, ilusiones, fantasías. No debemos caer en el error, escuchen lo que voy a decir, de comprometernos a hacer algo en la obra de Dios pensando que seguramente Dios hará tal o cual cosa. Escuchen lo que estoy diciendo. No debemos caer en el error de pensar que de cierto las cosas han de suceder tal como lo he planeado, tal como lo he pensado, ¿sí? Ni menos debemos tratar de fijar un orden predeterminado o prefabricado en nuestra mente acerca de cómo han de ocurrir estas cosas. Muchísimos obreros, muchísimos pastores, muchísimos creyentes han cometido este error. Se han animado con grandes ilusiones, pensando, yo he de ser un gran instrumento para lograr grandes cosas en la obra de Dios. Se han motivado tanto que al fin y al cabo, cuando las cosas no han sucedido así, no han ocurrido tal como lo esperaban, cuando no se han cumplido sus expectativas falsas, ¿sí? Cuando las cosas no resultaron tal como esperaban, han hecho lo mismo, ¿sí? Han llegado a decir al mensajero de Dios, fue ignorancia de mi parte, ¿no? Fue un grave error, ¿sí? Escuchen lo que estamos diciendo aquí. Cuando nos comprometemos a servir a Dios, escuchen lo que estamos diciendo, lo tenemos que hacer desde un principio, dejando los resultados en las manos de nuestro Dios, encomendando nuestro servicio a la soberanía de nuestro Dios. Lo vimos hace 8 días. Dios determinará el grado de éxito, Dios determinará la medida, ¿sí? Los frutos de nuestro servicio. Solamente Dios puede bendecirnos, solamente Dios puede darnos, aunque sea una pequeña medida de éxito, solamente Dios lo puede hacer, y Él lo hará en conformidad con sus planes, sus propósitos y para su gloria. Ahora, hay muchas personas, y se me olvidó, por favor, Rafa, creo que no van a ser suficientes, entonces las parejas pueden recibir una sola hoja. Escuchen ahora, hay muchas personas que han cometido este error. Ahora vamos rápidamente al último punto. Esto se está alargando un poco más de lo que quería, pero vean ahora el próximo error cometido en esto. Escuchen bien, y falta otro. Hay muchas personas, escuchen bien lo que vamos a decir ahora, que se comprometen a servir a Dios, pero ahora vean el ejemplo, vean el error, haciendo lo que podríamos llamar un cambalache con Dios, como un trato, un cambalache, ¿no? O sea, estas personas dicen, yo haré esto, X cosa, yo haré X cosa a condición de que Dios haga ciertas cosas. Y lo que estas personas quieren hacer es un cambalache con Dios. O sea, podríamos entenderlo mejor quizás diciendo, estas personas quieren negociar con el Señor. Y hay que entenderlo. Quieren negociar respecto a su servicio. Y como lo acabamos de mencionar en el caso anterior, pudiera ser que lo que quisieran negociar es en relación con una garantía de éxito, ¿sí? Yo estoy dispuesto a dar tanto, yo estoy dispuesto a ir a tal lugar, yo estoy dispuesto a pagar cierto sacrificio, a condición de que Dios me dé una garantía de resultados inmediatos en muchos casos. Lo que quieren es bendiciones a cambio de su servicio, ciertas bendiciones a cambio de su servicio. ¿Y cuál es el error cometido por estas personas? Escuchen lo que estamos diciendo. Queda obvio, ¿no?, su error. Queda evidente su pecado, porque esto es un grave pecado. Lo que estas personas quieren no es realmente servir a Dios. No, eso no es lo que quieren. Lo que quieren es bendiciones, ciertas bendiciones, ¿sí? O sea, su cambalache no deja de ser un intento de sobornar a Dios. Eso es lo que quieren hacer, quieren sobornar a Dios, ¿sí? Quieren hacer un trato con Dios, quieren recibir algo a cambio. Y esta ciudad, tristemente, no tenemos que reconocerlo, se ha llenado de iglesias en donde precisamente predican y enseñan sobre este detalle prácticamente todos los domingos. Pero el grave error, vean, el grave error cometido por todas esas personas es lo siguiente. Le miran a Dios como prácticamente como si fuera Santa Claus. Le miran a Dios como los católicos miran a la Virgen, los que van ahí a la Basílica, ¿no?, haciendo algún compromiso, pagando cierto servicio, haciendo su peregrinación a la Basílica de Guadalupe, pero a cambio de algo lo hacen. Es un cambalache, ¿no? Y estas personas, o sea, hay que entenderlo, lo que pudieran desear, lo que pudieran pedir a cambio, pudiera ser la sanidad de alguna enfermedad, pudiera ser simplemente para salir de problemas, de apuros, de dificultades, pudieran llegar hasta el punto de hacer un voto, ¿no? Yo voy a hacer mi voto, ¿no? Y a cambio, es un cambalache, obtendré el favor del Señor en esto o en aquello. Pura superstición. Y por lo tanto, nuestro texto describe a estas personas como personas necias, como personas insensatas, ¿sí? Como personas que se meten en un grave problema por su propia necedad. Estas personas son necias primeramente porque su concepto de Dios es erróneo. Lo comentábamos hace 8 días. Después de habernos salvado gratuitamente, después de habernos justificado por la fe en Cristo, si Dios nos obligara a servirle todos nuestros días, ¿no?, sin ninguna recompensa, no habría cometido ninguna injusticia. Pero estas personas tienen un concepto erróneo de Dios. Y aún más, escuchen bien, no hay nada real, no hay nada de sinceridad, no hay nada más allá de algo superficial en sus promesas, en sus compromisos, en su cambalache, ¿sí? Sus palabras ni siquiera son veraces. Incluso en este texto Dios prácticamente les dice en su cara, ¿por qué vienen a engañarme con esas palabras? Dios mira más allá de esas palabras, Dios mira el corazón, Dios escondriña los motivos, las intenciones de cada una de esas personas, y Él sabe perfectamente bien que le están tratando de engañar. Y es en este contexto, escuchen, que ninguna de las personas que ya hemos mencionado, y esto no deja de ser más que la introducción a nuestro tema, escuchan, que ninguna de estas personas toma muy en serio lo que será la reacción de Dios. ¿Cuál será su reacción? Dice, ¿por qué harás que Dios se enoje? A causa de tus palabras. ¿Sí? No dejes que tu boca te haga pecar, dice. No, o sea, es una terrible advertencia. No, lo que ustedes van a hacer actuando así en cuanto a su servicio para Dios, le van a provocar enojarse. Y esto es lo que todas estas personas no toman en cuenta. No toman en cuenta las consecuencias de no cumplir con su compromiso, ni siquiera, aún en términos de su cambalache, hay que entenderlo desde un principio. Nadie puede hacer un trato con Dios. Dios no puede ser sobornado, ¿sí? A Dios le ofende, le escandaliza, podríamos decir que le enfurece, ¿no? Y hay que entender también que la mayor parte de las personas que actúan en esta forma, obviamente, son personas inconversas. Pero tristemente tenemos una muchedumbre de personas que se han metido en las iglesias evangélicas de hoy que nunca han dejado de pensar en estos términos. Este texto dice que si estas personas actúan así y no cumplen, ¿sí?, en base a algún error, ignorancia, vanidad, superficialidad, cambalache, lo que sea, Dios reaccionará igual en todos los casos. Su pecado provoca a Dios enojarse. ¿Sí? Y si se trata de un creyente verdadero, un creyente sincero, ¿sí?, este texto indica que Dios necesariamente le va a disciplinar, se va a enojar. Y vimos hace 8 días, ninguna disciplina en esta vida es en realidad ira. Lo aclarábamos, ¿no?, en el estudio anterior, pero no deja de ser disciplina, y pudiera ser en un momento dado, ya lo sabemos, una disciplina severa. Pero Dios se encarga de frustrar a esas personas, de obstaculizar sus planes. Dios no va a bendecir esta clase de servicio. Y nadie, hablando de creyentes auténticos, nadie será recompensado en el día de juicio por haberse comportado así. Nadie. ¿Sí? Entonces, vamos más lejos. Ya acabamos de repartir esta hoja. Esta hoja la conocemos. Algunos de ustedes se acuerdan de que vimos esta hoja, si no me equivoco, en relación con el Salmo 1. Pero no quiero pasar por alto en esta parte de nuestros estudios. Ahora vamos a hacer un paréntesis. Las cosas que dejamos pendiente hace 8 días, viendo cómo Dios mide, cómo Dios examina, y viendo el día de hoy en la introducción, ahora en Eclesiastés, toda una serie de advertencias. Esto es algo muy en serio, nuestro servicio para Dios, y el peligro de perder una recompensa, o la mayor parte de lo que sinceramente, ¿no?, estábamos tratando de hacer como creyentes, es un peligro real. Pero ahora solamente quiero, no vamos a detenernos aquí, que veamos en esta breve lista, es una lista incompleta, tengo otra mucho más larga, las cosas que Dios se compromete a recompensar en el servicio de los creyentes. Y esto lo estoy haciendo como un paréntesis y ya vamos a entenderlo mejor terminando. En realidad esto es la continuación de lo que vimos hace 8 días. Ahora vean en el primer texto, que es el número 1, hay 10 aquí. No vamos a detenernos con cada ejemplo, sino simplemente quiero que veamos en su gracia, en su misericordia, en su amor, los creyentes pueden ganar muchas recompensas, pueden ser, en este caso, recompensados grandemente por un servicio no realizado tal como lo acabamos de decir, sino tal como lo vimos hace 8 días, en base a la fe, en base a la palabra, con un corazón sincero, con el propósito de glorificar a Dios, para honrar su nombre, ¿sí?, para engrandecer su reino. Dios se compromete a recompensar el servicio verdadero en muchísimas cosas. Y la lista aquí siempre, yo creo que debemos prácticamente en la mayoría de los casos nos haría un gran beneficio volver a leer esta lista por lo menos una vez a la semana. Es una lista tremenda de cosas. Siempre me ha dejado asombrado la forma en que Dios se compromete a recompensar el servicio de sus hijos. Este servicio es como fruto, lo vimos hace 8 días. Esta recompensa es también como fruto de la salvación. No es para ganar o merecer la salvación en nuestras almas. Esto es algo de más. Esto es algo en relación con el propósito por el cual Dios nos deja en este mundo después de habernos salvado. Y vean, la lista comienza con aquellos que son, vean, perseguidos. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Bienaventurados sois cuando os vituperaran y os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Grande. Toda clase de oposición, sea en el trabajo, la familia, los vecinos, en sentido verbal, físico, económico, político incluso, toda clase de oposición y persecución producirá lo contrario de lo que piensan los enemigos de Dios. Traerá una tremenda recompensa para todos los creyentes que son víctimas, entre comillas, es más que víctimas, es un gran privilegio el de sufrir por el nombre de Dios. Incluso en el libro de Hechos, los creyentes los vemos ahí después de salir de la cárcel dando gracias a Dios por el hecho de haber sufrido por su nombre, por su causa, por su gloria. Es un gran privilegio, pero es algo que Dios se compromete a recompensar. Número dos, vean, el amor que manifestamos hacia estos enemigos, todos los actos de simpatía, compasión, amor al prójimo y especialmente amor hacia los enemigos de Dios, hacia los enemigos del Evangelio. Vean, dice, amarás a tu prójimo, Mateo 5, y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que los judíos habían hecho mal interpretando la ley moral y la ley mosaica en varios textos. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. No porque esas personas así nos devolverán el pago y nos tratarán mejor. No, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos y injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Dios nos va a recompensar, ¿sí?, por todas las cosas que hicimos para mostrar a los peores, a los indignos, a los ingratos, el amor de Dios. Y nos recompensará, si no en esta vida, seguramente en el día de juicio. Número tres, aquí no estoy hablando de este texto que tenemos aquí, lo vamos a leer un momento, pero relacionándolo con el tema de la persecución y el amor hacia los enemigos, en la lista que yo tengo, que no es igual a la que ustedes tienen, yo tengo el número 3, que dice, escuchen bien, todas las cosas que no son recompensadas ahora, todas las cosas, ¿sí?, que Dios no recompensa ahora, sean oraciones secretas, sea limosna secreta, ¿no?, sea amor hacia los enemigos, eso no va a ser recompensado ahora. No nos van a devolver el pago amándonos, ¿no?, nuestros enemigos, que son, en este caso, los enemigos de Dios. Todas las cosas que demuestran un corazón de amor, que se preocupa por los demás, es una larga lista. Todas estas cosas serán recompensadas por Dios. Y es una de las razones por las cuales nunca debemos fijarnos en los hombres. No debemos preocuparnos ni por un segundo por lo que opinan los demás de nuestro servicio cristiano, ¿sí? ¿En el sentido de qué? En el sentido de no buscar lo que ya hemos comentado, el ser vistos de ellos, el ser recompensados, el ser alabados. No, nada de eso. No debemos servir al ojo. Así lo decía tantas veces el apóstol. Al ojo quiere decir poniendo nuestros ojos en los demás. Debemos poner nuestros ojos en Dios. Y todos los actos de servicio que no son recompensados en la tierra serán seguramente recompensados en el día final. El número 3 ahora se relaciona con nuestros recursos. Todo el tema en este contexto es en relación con la mayordomía cristiana. La palabra mayordomía quiere decir la administración de todos nuestros talentos, todos nuestros recursos, incluyendo dinero, tiempo, servicio de diferentes clases, ¿no? Y la idea es cualquier acto de servicio. Hay tres textos aquí, no los vamos a leer, pero al servir a Dios estamos acumulando, ven la última frase de Mateo 6:20, para nosotros tesoros en el cielo, ¿sí? Fruto, dice en Filipenses, que abundará, y la idea es en el día de juicio, a nuestra cuenta, no en sentido de salvar o merecer o ganar algo, sino en el sentido de que todo lo que pudiéramos dar para servir a Dios en términos de nuestros recursos, ¿no? Dios se compromete en muchos textos a recompensarnos. ¿Y Dios paga cuánto? Mil veces más. Lo vuelvo a enfatizar, la recompensa no es la salvación, esto es además, ¿sí? La salvación es por gracia, pero bien, recibirá recompensa del profeta, ¿sí? Y el que recibe a un justo porque es justo, recibirá recompensa de justo. Y este texto lo citamos hace 8 días y yo insistí de que tenía que ser agua fría. No me hicieron caso ahora en Chiapas. Pero vean, dice, véanlo. Dice el texto, y cualquiera que da a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente porque es discípulo. De cierto os digo que jamás, nunca, es imposible que pierda, ¿sí?, su recompensa. ¿Qué es esto? Toda la ayuda que pudiéramos brindar a ministros, es una, va comenzando con lo que entendemos como ministros, a simplemente creyentes, y llega a los más insignificantes, ¿no?, a los menos destacados de los creyentes, pero el hecho de ayudarles en cualquier manera, simplemente porque son creyentes, hasta la cosa más mínima, como un vaso de agua, la cosa más mínima, será recompensada, ¿sí? Ahora, número 5, este texto es muy importante. Cuando decían, hemos dejado todo, no hemos abandonado todo, Pedro, hemos perdido todo en realidad. Y ven la respuesta, ¿qué pues tendremos? Cualquiera que dejare, vean la lista, casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, ¿no? Es una lista incompleta. Por mi nombre, recibirán 100 veces más. 100 veces más. Y hay otro texto en donde se aumenta la cantidad, pero cuando dice 100 veces más, escuchen bien lo que dice, en este texto se añade la idea de que la vida eterna es pura herencia. No deja de ser más que un regalo, pura herencia. Y el argumento aquí es en relación con todos los posibles sacrificios de tiempo, esfuerzos, lo que nos fuera a costar. Precisamente lo que motiva a muchas personas a darse por vencidas, a echarse para atrás en su servicio, porque se les hace que el costo es muy alto, dice Cristo, van a recibir, en este texto dice, 100 veces tanto, ¿sí? 100 veces más. Ahora, el próximo es el texto al cual vamos a llegar en un momento, entonces pasamos por alto el número 6, y ven en el número 7, y esto es, en relación con los talentos, ¿sí? El número 7, y lo que quiero que veamos aquí, lo comentábamos hace 8 días, Dios va a recompensar la fidelidad, y vean en relación las palabras en bold, sobre poco has sido fiel, es Mateo 25, ¿no? El número 7 en la lista, sobre mucho te pondré, entro en el gozo de tu Señor, y luego, al final, buen siervo, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, en este texto lo que tenemos es un tema muy amplio, pero la idea es que Dios recompensará la fidelidad en relación con nuestro servicio y en relación, en el contexto, con nuestras capacidades, nuestras oportunidades y las responsabilidades que Dios nos ha dado, todo esto será recompensado. Y Cristo amplió esta regla, escuchen sus palabras, diciendo: el que es fiel en muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En Lucas 16, y es un tema en relación con el uso de nuestros recursos en ese contexto, pero escuchen esas palabras. Aquí, en relación con el servicio, recompensas, ¿sí? Pero en la gloria venidera, recompensas. Pero el punto es crucial. Dios se fija en la fidelidad que comienza en las cosas pequeñas. Y siempre cuando vemos a personas que son infieles en las cosas pequeñas, debemos entender que necesariamente serán infieles en las cosas más grandes. Y Dios se fija en estos detalles. La fidelidad, entonces, escuchen lo que estamos diciendo, lo vimos hace 8 días, en cosas muy pequeñas es importante. ¿Por qué? Porque no es necesario que seamos, en este caso, ministros, pastores, misioneros, siervos en tiempo completo, en el sentido de dedicar la totalidad de nuestro tiempo, como los que trabajan en el tiempo completo en la obra de Dios, para que seamos recompensados. Seremos recompensados por la fidelidad en las cosas más pequeñas. Ahora, número 8, dice, lo vimos hace 8 días, Dios recompensa una voluntad dispuesta. Se fijan nuestros deseos. Si lo hago bien, el comentario de Pablo en relación con su ministerio. Si lo hago, es el número 8, 1 Corintios 9, de buena gana. Vean cómo Dios se fija en eso. Es lo mismo cuando dice Dios ama al dador alegre, es lo mismo. En otro contexto, ¿no? No lejos de este versículo se encuentra esta idea. Si lo hago de buena gana, tendré recompensa. Tendré recompensa. Y si lo hago de mala gana, necesariamente quiere decir que no habrá una recompensa. ¿Sí? Dios juzga el espíritu, el motivo. Y por último, vean, cuando dice, lo vimos hace 8 días, que Dios recompensará conforme a su propia labor. Ese es el texto que vimos al principio de hoy, 1 Corintios 3. Y luego, la lista termina, hay más cosas, pero la lista termina con qué. Con que, por lo tanto, así que vean las palabras en bold. Cada uno, examine cada uno su obra. ¿Sí? Debemos analizar nuestra obra. ¿En cuál sentido? No es, lo vuelvo a decir, para ver si somos salvos o no. Es la autenticidad de nuestro servicio. Los motivos. Nuestra fidelidad, aún en las cosas pequeñas, ¿no? Nuestros compromisos, nuestras responsabilidades. Debemos examinarnos a la luz de estos textos y otros para ver si tendremos en el día final recompensa o no. Pero ahora vuelven al texto que vimos al principio de nuestro estudio. Dejamos el paréntesis y ahora llegamos a 1 de Corintios 9. 1 de Corintios 9. Después de repasar esta lista, ahora vean los argumentos del apóstol Pablo aquí acerca de nuestro servicio. Hay una serie de principios que vamos a resumir aquí, que son muy importantes. Vamos a volver a leer estos versículos, comenzando 1 de Corintios 9, comenzando en el versículo 24. ¿No sabéis que a los que corren en el estadio los juegos que nosotros entendemos como Juegos Olímpicos, ¿no?, corresponden a esta ilustración? Todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio. Estos eran los juegos griegos. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y luego da toda una serie de argumentos acerca de cómo hemos de hacerlo. Correr de tal manera significa toda una serie de puntos, ¿no? Y a menos que cumplamos con estos puntos, estaremos en peligro de perder la recompensa y ser descalificados de la competencia. Así concluye el argumento. Ahora, rápidamente quiero resumir los puntos aquí. El argumento que el apóstol usa en estos versículos acerca de cómo hemos de servir a Dios como si estuviéramos en una competencia, porque al fin y al cabo nuestro servicio será examinado o recompensado o descalificado, nuestro servicio, ¿sí?, es lo que está en juego. El argumento del apóstol Pablo aquí es tremendo. Incluso mucho se ha predicado acerca de estos versículos. Los puntos que vamos a dar son simplemente en una forma resumida el argumento. Primero, el apóstol da a entender que todos los creyentes, sin excepción, están involucrados en esto. Todos estamos involucrados. En virtud de haber sido salvados por la misericordia de Dios, Dios espera que nuestra vida sea entregada como un sacrificio, como un servicio para Él. Lo vimos hace 8 días. Y escuchen bien. Esto quiere decir que ningún creyente verdadero puede considerarse como fuera de esta competencia. No hay ningunos espectadores. O sea, ningún creyente está sentado en el estadio mirando a los demás competidoras, no competidores. Todos los creyentes están participando en esta competencia. Y este es el argumento cuando dice: no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. Nunca hemos visto a nadie en estos juegos modernos, los Juegos Olímpicos, que se ha alistado, que ha llegado a entrar a la competencia y ahí se para a mitad de la carrera. ¿Sí? Bueno, algunos países en el mundo, algunos con competidoras, ¿es la palabra? Competidores, es ambos, ¿no? Hombres y mujeres, cambia. Escuchen, han regresado a su país, ¿sí? Pero completamente avergonzados. ¿Sí? Debido a lo que acabo de decir. Y Pablo dice: no, todos están ahí. ¿Sí? ¿Por qué entraron a la competencia? Para competir. No, lo voy a cambiar. Es que estoy cansado. Nunca hemos visto a ninguno de estos atletas pararse y caminar ahí, a tomar un asiento ahí en el estadio, a mirar a los demás. Eso es lo que no hemos visto, ¿sí? No, salen de ahí avergonzados, no traten de entrar a salir de la vista del público lo más rápido posible. Entonces, no hay ningún creyente que se encuentra sentado ahí viendo a los demás. Todos están compitiendo, todos están involucrados en este servicio cristiano. La única distinción, dice Pablo, es que algunos están corriendo para ganar y otros no. Y esto también lo hemos visto. Algunos están corriendo como para ganar, mientras que nos estamos preguntando con algunos atletas de diferentes países, ¿por qué se metieron en esto? ¿Sí? Como que no lo están haciendo con ganas. Y cuando Pablo compara la vida cristiana con una carrera, luego con una lucha, con una pelea, con el box, incluso, nos está diciendo que todos los creyentes son atletas, ¿sí? Están en la competencia, ninguno está sentado viendo de lejos la competencia de los demás, todos están íntimamente involucrados. Pero ahora vean con mucha atención lo que cambia aquí. Eso es algo muy importante. A diferencia de estos juegos, no vamos a llegar al día de juicio para descubrir que había un solo ganador. No, eso no va a pasar. En esta competencia, todos están involucrados y todos pueden ganar, ¿no? Todos pueden ganar. Es una competencia no con un solo ganador, sino con muchos ganadores. O sea, de otra forma, ¿cuál chance tendríamos, no? Entre la muchedumbre de creyentes que han vivido a lo largo de la historia. Oh, Spurgeon, Whitfield, Bunyan, ya nos ganaron, ¿no? Si fuera así la cosa, ¿no? Podríamos decir, no, este ha de haber ganado la mitad de los premios. Pablo mismo, ¿no? Se ha de haber llevado todas las medallas de oro. No, y ni siquiera escuchen, se trata de oro, plata, bronce. No se trata de eso. ¿Sí? Se trata de qué? De que todos los creyentes pueden ganar todos sus premios. ¿Sí? Y acabamos de ver, un vaso de agua será premiado. Un vaso de agua fría. ¿Sí? Pero además, escuchen bien, en esta competencia nadie se está compitiendo con los demás. Esto es la verdad acerca de los premios, ¿no? Nadie está en competencia con los demás creyentes. Bueno, si todos pueden ganar, no pueden estar involucrados en una competencia los unos contra los otros. No, la competencia aquí es, escuchen con mucha atención, en contra de uno mismo. Se están compitiendo contra sí mismos, consigo mismos, para decirlo así. Ningún creyente está en competencia con los demás, sino más bien cada creyente está luchando consigo mismo o en contra de sí mismo. ¿En cuál sentido? En la lucha para ser fieles, tenemos que ver para ofrecer un sacrificio, un servicio agradable a Dios, tenemos que luchar con todas las cosas que pudieran estorbarnos y todas las cosas que pudieran impedir o obstaculizar nuestro servicio. No son en sí la oposición que viene de fuera, es la oposición que viene de dentro. Es nuestro egoísmo desde un principio, es nuestro viejo hombre, es el yo, es la corrupción, lo que resta de la corrupción de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, la oposición contra la cual tenemos que luchar aquí, dice Pablo, es interna, ¿sí? Involucra apetitos del cuerpo, involucra inclinaciones pecaminosas, involucra toda una serie de cosas internas que pudieran obstaculizarnos. Y cuando el apóstol pinta esta lucha en términos de cada creyente, tiene que abstenerse, tiene que controlarse, ¿sí? Tiene que disciplinarse. Nos está dando a entender, no estamos compitiendo con los demás o en contra de otros creyentes, sino estamos en una competencia en la cual una sola persona puede impedirnos. El yo, el ego, ¿sí? Ese es el argumento. Entonces, no estamos tratando ahora de elaborar todo el tema, simplemente estamos viendo que estos son los puntos involucrados aquí. Ahora vamos más lejos. Cuando el apóstol dice que él no competía sin una meta fija, vean lo que dice en el versículo 26, yo de esta manera lo hago, ¿sí? ¿Cómo lo estamos haciendo? Esto es su pregunta. ¿Entendemos de qué se trata esta competencia? ¿De que estamos involucrados? La cosa importante es cómo lo estamos haciendo. Yo lo hago de esta manera, dice. No como a la aventura, ¿sí? No como a cosa incierta. Vean aquí un texto muy importante. Segundo de Corintios 5, versículo 9. Cuando dice, por lo tanto, procuramos también, 5:9, o ausentes o presentes, o sea, en esta vida o en la vida venidera, lo coloca en ambos aspectos, serle agradables. Esto es su gran meta, esto es nuestra ambición, dice. La versión moderna, somos ambiciosos de serle agradable, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho. Y lo vuelvo a decir, esto no es la salvación. Esto es en relación con las recompensas. Lo que hubiere hecho por medio del cuerpo en esta vida, ¿no? O sea bueno o malo. La versión actualizada en inglés dice, nos afanamos por agradarle. Ahora vuelvan a nuestro texto cuando dice, en esta lucha yo lo hago de esta manera con la meta de serle agradable. O sea, quería que su servicio fuera agradable a Dios. Lo vimos hace 8 días. Ese servicio solamente puede ser aceptado a través de Cristo. Porque nunca de ser un servicio libre de mancha, libre de defecto, ¿no? Pero con tal que tengamos ese deseo, ¿sí? Pero Pablo dice, lo que nos va a exigir entonces es autonegación, autodisciplina, ¿sí? Controlarse, abstenerse, negarse a sí mismo en varios puntos, ¿no? Cuando dice, véanlo, pongo mi vida, en el versículo 27, mi cuerpo, ¿sí?, en servidumbre. Pongo mi cuerpo, en la versión moderna, bajo disciplina, y lo hago obedecer. Y luego la gran figura al principio del versículo 27, hiero mi cuerpo, doy golpes, ¿sí?, no al aire, sino a mi cuerpo, disciplino, ¿sí?, mi cuerpo. Es una forma figurativa para decir que Pablo peleaba en contra de todas las tendencias pecaminosas de su cuerpo. Cuando Cristo hablaba de cortar la mano derecha, sacar el ojo, etc., usaba un símbolo prácticamente igual al que Pablo utiliza aquí. La mortificación del pecado, ¿por qué? Ese es el gran argumento aquí, ¿sí? La disciplina en relación con la lucha en el proceso de santificación, de hacer morir el pecado. Pero esto es esencial, ¿para qué? Para ganar el premio. Porque nuestro sacrificio, lo vimos hace 8 días, tiene que ser santo. Tenemos que presentarnos a Dios como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. En el uso del tiempo, en nuestras actividades, en la vida cotidiana, hay sacrificios, ¿sí?, que exigen de nosotros disciplina, autonegación. O vamos a cambiar la idea. Lo que Pablo está diciendo aquí es algo muy importante. Si tú vas a pelear, si tú vas a competir, si tú vas a servir a Dios, ¿sí?, no lo puedes hacer a la ligera o a la aventura, como la versión moderna. No lo hago sin un plan. No lo hago sin nada previsto, ¿sí? No lo hago así, en una forma desordenada, en una forma desorganizada, podríamos decirlo así. Si nuestra ambición es de serle agradable, esto va a exigir necesariamente que tengamos en mente, ¿no?, propósitos específicos, propósitos concretos. Cuando dice más adelante, en el versículo anterior, ningún boxeador, ningún luchador, ningún corredor en el estadio puede pensar que va a lograr algo si lo hace así a la aventura, ¿sí? Le va a costar mucho tiempo, muchos sacrificios, disciplina, ¿sí?, trabajo, para ganar la competencia. Y esto es lo que Dios exige de nosotros. El argumento es tremendo, ¿sí? Es tremendo porque nos enseña que esto es un trabajo, es un servicio que alcanza hasta la totalidad de la vida. No es el mero hecho de ser un dominguero. Es lo que dicen ahí en Yucatán, ¿no? Estas personas que se presentan el domingo y el resto de la semana, quién sabe qué es lo que hacen en la vida cristiana, en el servicio del Señor. Se me hace que muchos piensan que están de vacaciones de lunes a sábado. Andan de vacaciones, ¿no?, en la vida cristiana. Pero ahora, para resumir esto, Pablo dice, no podemos comportarnos así. Esto es algo a la cual tenemos que dedicar nuestras vidas. Eso es el argumento, lo vuelvo a repetir, que vimos hace 8 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en la competencia si somos creyentes. La única pregunta es, ¿cómo estamos comportándonos? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? Y yo les he dicho antes, la presión para servir a Dios, para hacer cosas en la iglesia, en este caso aquí, incluso en nuestra misión, es una presión, es una, así voy a seguir con la misma palabra, es una presión que no viene de parte de los líderes, No vamos a estar aquí, nunca lo van a ver rogando, nos hace falta un dinero, vamos a cerrar la chapa y nadie puede salir hasta que obtengamos el dinero para pagar el programa de radio próximo. Eso nunca va a suceder, eso solamente lo hace en Gringolandia. El pastor anuncia, cierren las puertas, cierren la puerta. Nadie saldrá de aquí hasta que obtengamos el dinero necesario. Eso nunca lo vamos a hacer. Lo hacen, creo, en algunas iglesias de esta ciudad también. No, lo que hacen es se ponen de pie y leen una lista. Dicen, hermano fulano debe tanto. No lo ha pagado, ¿sí? Es un ladrón, ¿sí? No, eso nunca va a pasar aquí. ¿Por qué? Porque, escuchen lo que estamos diciendo, si tenemos que actuar así en la obra de Dios, si es una cosa de presionar y obligar y prácticamente a fuerzas, ¿no? Rogar de rodillas, ¿no? Les vamos a rogar a algunas personas que por favor nos ayuden con tal o cual cosa. Si se tiene que hacer cosas así, escuchen lo que estoy diciendo, todo está mal. Ahora en Romanos 5. Ahora pasamos, y esta parte la vamos a analizar en el tiempo que nos resta. Es la parte más importante de nuestro estudio, Romanos 5. En el tiempo que nos resta, vamos a relacionar todo lo que hemos escuchado el día de hoy con lo que hemos estado escuchando desde hace 2 semanas. Todas las dudas acerca de por qué Dios actúa así con sus hijos, acerca de por qué los creyentes hasta pudieran no solamente ser disciplinados en esta vida en diferentes formas, como todos los creyentes no son disciplinados en cierta medida en esta vida, sino que esta disciplina pudiera involucrar la pérdida de su recompensa, lo que vimos hace 8 días, ¿no? Todo este asunto se relaciona con el hecho de que Dios, al salvar, perdonar, justificar y darnos el boleto para ir a la gloria, no deja de ser el gobernador moral del universo, no deja de ser un Dios justo, no deja de tratar aún con sus propios hijos en términos de justicia. Dios, lo hemos estado diciendo, no tiene a ningunos hijos consentidos, no está ahí apapachando la desobediencia y el mal comportamiento de ninguno de sus hijos. Dios no es así. Dios, como el gobernador moral del universo, siempre actúa en forma justa. Y esto es el punto que quiero que veamos aquí. En Romanos 5:21, terminando con un tremendo discurso acerca de la obra de Cristo en contraste con la obra del primer Adán, la justificación por la fe, la salvación por gracia, termina diciendo, 5:21, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro. Y bien, la palabra que brincamos. Dios, en el reino de gracia, y al ser convertidos a Cristo, entramos a ese reino de gracia. Dios no deja de ser un Dios justo, y en su soberanía y en su gracia, Dios siempre actúa conforme a la justicia. ¿Sí? Dios en su gracia nos salva, no minimizando su justicia. Cristo pagó todo lo que la justicia de Dios exige de nosotros, y por lo tanto podemos recibir gracia y perdón, ¿no? Pero vean, la gracia de Dios, según este texto, reina por la justicia, no echa a un lado la justicia, no pasa por alto los pecados de nadie. El creyente es perdonado, lo vuelvo a decir, simple y sencillamente porque la justicia de Dios ha sido cumplida, completamente satisfecha por la muerte, por la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y aún en la disciplina que Dios, vean, ejerce, que Dios aplica a los creyentes, ¿sí? En forma temporal, lo vimos hace 8 días, en este mundo, Dios hace todo esto en conformidad con su justicia. En este sentido, entonces, vean, el reino de Dios es un reinado, así lo voy a decir, de justicia. Tanto cuando nos salva, lo hace en forma justa, en base a la obra de Cristo, como cuando nos recompensa por nuestro servicio. Lo hace de igual manera, conforme a la justicia. Una y otra vez a lo largo de la Biblia, Dios afirma esta realidad. Vean en Gálatas 6, ¿no? Hay muchos textos aquí, vamos a leer 3. Gálatas 6. Se compromete a recompensar la justicia y a castigar el pecado. Lo hace en ambos testamentos, ¿sí? Lo hace tanto bajo la ley como bajo el Evangelio, para decirlo así. En Gálatas 6, vean lo que dice el apóstol Pablo en versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre siembre o sembrare, eso también, ¿sí?, segará. Dios no puede ser burlado. ¿Qué es esto? Dios siempre va a actuar de acuerdo con la justicia. Ahora vean este punto en Efesios, es la próxima epístola, 6:8. 6:8. En relación con el servicio en aquel entonces de esclavos, de personas convertidas a Cristo que vivían la totalidad desde nacer hasta morir, la totalidad de su nacimiento hasta su muerte, de sus vidas, vivían como esclavos. Vean, 6:8. Dice que debemos servir, 6:6, no sirviendo a loco como a los que agradan a los hombres. Se dirige en el contexto a los esclavos cristianos, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, es de buen ánimo, sirviendo con buena voluntad como al Señor. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora está en este contexto, lo que vimos hace 8 días, de buena voluntad, ¿sí? Si lo hago de buena voluntad, dice Pablo, tendré premio. Vean, pero como al Señor, no para con los hombres, no para agradar a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor. No importa aún si es en el contexto de una serie de estudios que haremos en un futuro sobre nuestra vocación en este mundo. Escuchen este argumento. Este texto dice lo siguiente: independientemente del sueldo, independientemente, aunque sea el sueldo mínimo, independientemente aún de aquellos que son siervos esclavos, ¿sí?, de la clase más baja, que no reciben sueldo, independientemente aún del caso de aquellos que pudieran ganar millones de dólares por el trabajo, su vocación en esta vida, este texto dice, independientemente de la cuestión de algún pago humano, si servimos para con Dios, si hagamos, o sea, si en todo lo que hagamos, si lo hacemos para con el Señor, Dios nos va a recompensar en su justicia, ¿sí?, por todo ese trabajo. O sea, Dios nos va a pagar en el día final, recompensándonos por haber glorificado su nombre, haciendo nuestro trabajo, cumpliendo con X oficio, X vocación o X responsabilidad. Y en el contexto aquí, el asunto es en las cosas mundanas. Mundanas. Ahora, Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Y vamos a dar lectura en el versículo 17. Dios nunca deja de ser un Dios justo en todo lo que estamos diciendo. Primera de Pedro 1:17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dirigiéndose a creyentes, lo dice. ¿Por qué es que juzga? Bien, sin acepción de personas, no hay favoritismos, no hay hijos apapachados, no hay hijos consentidos, hablando de hijos de Dios. Bien, según la obra de cada uno, Dios juzga. Y esto debería producir en nosotros temor. ¿Por qué? Porque no estamos juzgando, porque Dios no está juzgando. Con razón el autor Salomón de Eclesiastés decía, si tú te comprometes a servir a Dios y lo haces así en forma negligente, a la ligera, si llegas a mitad del camino, te echas para atrás, si lo haces para ser visto de los hombres o por hacer un cambalache o algo absurdo, te vas a meter en problemas con Dios. Y vean, con temor, dice, debemos hacerlo. ¿Sí? Todo el tiempo, toda la duración de nuestras vidas en este mundo es nuestra peregrinación, no a la basílica, sino al cielo. Y Dios, como gobernador moral del universo, hace lo que estos y muchos otros textos dicen. ¿sí? Siempre actúa conforme a la estricta justicia. Es por eso que disciplina a sus hijos que caen en pecados de los cuales no se arrepienten. Pero el segundo principio, ahora ven con mucha atención, y esto es quizás el principio más importante aquí. El Nuevo Testamento enseña claramente lo siguiente: que Dios, como gobernador moral del universo, trata con sus hijos en base a dos clases de amor. Escuchen con mucha atención el argumento. Dios trata con sus hijos como gobernador moral del universo en base a dos clases de amor. Y ahora vean en el Evangelio según Juan. Vamos a ver en dos textos, capítulo 17 y capítulo 15. Primero, Dios trata con sus hijos como el gobernador moral del universo en base a un amor incondicional. Eso es el amor que nos salva. Un amor incondicional. ¿Sí? Eso es el amor electivo. Esto es el amor eterno de Dios. Este es el amor de predestinación. Este es el amor de salvación. ¿Sí? Y este amor incondicional lo tenemos en Juan 17. No toma en cuenta ningún mérito. No toma en cuenta ninguna obra. No es un amor basado en algo bueno que Dios haya visto en los hombres o en nosotros o en sus hijos. Es un amor no condicionado por lo que el hombre hace. Es un amor hacia los indignos, los viles. O sea, todos los que llegan a ser salvos son así, somos pecadores, nunca dejamos de serlo. Vean, en este mundo, Juan 17 dice, ¿lo tienen? En 23, Padre, aquellos que me has dado, los creyentes, los elegidos, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes del comienzo, la constitución del mundo, ¿sí? Y luego, en relación con este amor eterno, antes de la fundación del mundo, ¿sí? Vean en 26, yo les he manifestado tu nombre, los creyentes, ¿no? En el contexto, amados con un amor incondicional. Y dice, quiero que el amor, estamos leyendo 26 ahora, con el cual yo les he amado, ¿sí? Que esté en ellos, con el amor con que me has amado, que esté en ellos y yo en ellos, dando a entender, ahora véanlo más claramente, en el versículo 24. Bueno, acabamos de leer en 24, véanlo en el versículo 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean consumadamente una cosa y que el mundo conozca que tú me enviaste y que me has amado, que los has amado como a mí me has amado. Ahora, el argumento aquí es muy fuerte. El amor eterno entre Dios el Padre y Dios el Hijo es un amor incondicional, ¿sí? Y cuando dice Cristo en este versículo 23... que los has amado, la última frase, a los creyentes, como a mí me has amado. Eso es el amor eterno de Dios, el mismo amor que existe entre el Padre y el Hijo, completamente incondicional, ¿sí? Y este es un amor que en realidad no existe entre los seres humanos, en realidad. Debería de existir, ese es el modelo, existe en cierta medida entre los creyentes, pero en el mundo entero, hablando de la humanidad en términos generales, ese amor es desconocido. ¿Sí? El amor incondicional que salva es igual al amor eterno entre el Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo. Pero ahora vean en el capítulo 15. Primero vamos a ver en el capítulo 14. Dios, como gobernador moral del universo, trata con sus hijos después de que sean convertidos, no simplemente en base a su amor incondicional, sino en base a su amor de complacencia. Y su amor de complacencia es su amor, algunos teólogos prefieren la idea amor de contentamiento. Este amor, todos nosotros lo entendemos, es tan fácil de entender este argumento, fijándonos en nuestros propios hijos. ¿No es así? Amamos a nuestros hijos incondicionalmente, sin ningún mérito de por medio, es incondicional. Pero cuando obedecen, ¿sí? Cuando nos agradan, cuando hacen lo que deberían de haber hecho, cuando cumplen con nuestros deseos, este amor que tenemos para con ellos, que es incondicional, se convierte en un amor de contentamiento, de complacencia. Nos sentimos complacidos, contentos, felices y alegres por el hecho de que han hecho, ¿sí?, lo que deberían haber hecho. En otras palabras, véanlo aquí en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es un amor de complacencia. El primer amor es el mismo amor eterno, ¿sí?, el mismo amor incondicional. Cuando yo decía, este amor incondicional no existe en el mundo, no existe entre los seres humanos inconversos, pero ahora estamos usando como ejemplo la forma en que amamos a nuestros hijos. Amamos a nuestros hijos incondicionalmente hasta cierto punto. Incondicionalmente hasta cierto punto. ¿Sí? En ese sentido no cabe la ilustración, pero entendemos la distinción viendo lo que pasa con nuestros hijos. Mi hijo será mi hijo, ¿no? No importando lo que haga. Y hay un amor en ese sentido que es completamente incondicional, hasta cierto punto, completamente incondicional. Pero cuando mi hijo, ¿sí?, aquí podríamos decir, a pesar de, y tenemos una lista de cosas, a pesar de esto y aquello y lo otro, pero cuando todo esto ya no está causando el problema y mi hijo está aquí obedeciéndome, este amor incondicional es porque hizo esto y aquello y lo otro, ¿sí? Ahora estoy contento, lleno de gozo, de satisfacción y contentamiento. Esta distinción es muy fácil de entender. Y vemos aquí que en el capítulo 17 se habla de un amor incondicional, y en el capítulo 4 se habla de un amor condicionado por nuestra obediencia a sus mandamientos. Y Dios trata con nosotros así. Pero vamos más lejos. Escuchen bien. Dios, como gobernador moral del universo, ¿sí?, nos trata en este aspecto, en su amor de complacencia, viendo lo que hacemos en su servicio, viendo lo que hacemos para glorificar y honrar su nombre, y en su complacencia dice, por todas estas cosas les voy a recompensar. Les voy a recompensar. Pero el próximo principio, dejamos este argumento, es un argumento quizás el más importante. Número 3. Escuchen bien ahora. Como gobernador moral del universo, Dios no siempre recompensa ahora, ¿sí?, ni tampoco disciplina ahora, hablando de sus creyentes y hablando de los hombres inconversos en su conjunto. Dios no siempre castiga ahora. Esto lo sabemos. Dios no siempre manifiesta que Él es el gobernador moral del universo. Y esto es lo que genera tantas preguntas acerca de Dios. Tantas personas que dicen, ¿cómo puede permitir Dios que hagan tal o cual cosa? Pero vamos a dar la respuesta ahora. El hecho de que Dios no actúe siempre, aquí, siempre, ahora, siempre, en la tierra, para manifestar esa justicia, para recompensar el bien, para castigar el mal, o para disciplinar a sus hijos incluso, vean lo que estamos diciendo, no debería de sorprender a nadie. Dios no va a actuar así en esta vida y en este mundo, en todos sus casos, nunca. ¿Por qué? Porque vean, en tal caso ya no sería necesario un día de juicio. ¿Por qué nos habla tanto la Biblia de un día de juicio? Porque la Biblia da por sentado que el Dios, que es el gobernador moral del universo, hará cuentas, ¿sí?, ajustará las cuentas, pondrá todo en orden y aclarará todas las cosas. ¿Pero cuándo? En el día de juicio. Si Dios fuera a actuar así ahora, si fuera a recompensar el bien ahora, ¿sí? Si fuera a castigar el pecado siempre ahora, entonces ya no sería necesario, ¿sí? No existiría un juicio futuro. Pero aún peor, no solamente no existiría un juicio futuro, sino vean, ya no sería necesario la fe. Ya no sería necesaria la fe. ¿Por qué? Porque al ver, bueno, este hombre acaba de hacer algo y cayó un rayo y hay una mancha de grasa ahí sobre el pavimento, es todo lo que queda de él. ¿Sí? Nadie tendría que creer, de tener fe, ¿sí? Podríamos ver, ¿sí? Te podríamos andar por vista y no por fe. Pero es el hecho de que Dios hará todo esto en un futuro, lo que, vean, lo que hace necesario para nosotros ahora, ¿qué? Que tengamos fe, que creamos. Y yo tengo la costumbre en inglés, no es algo que se dice mucho en español, pero es un hábito, ¿no? De decir en inglés, it will all come out in the wash, Alan. It will all come out in the wash.
Todo va a salir en la lavada, ¿no?
Todo va a salir en la lavada. ¿Esa es la idea? ¿Qué quiere decir eso? En inglés se entiende. Se entiende perfectamente bien. Es un dicho entre muchos creyentes. ¿Alguien te hizo algo? ¿Sí? Tú debes perdonar a esa persona porque Dios, a la hora del lavado, o sea, se refiere a las manchas o las cosas que quedaron pendientes, Dios se encargará de hacer algo. Pero ¿cómo? Como gobernador moral del universo, Dios va a hacer lo que es justo. Si no lo hace ahora, lo hará entonces. Y todos los creyentes podemos esperar. Podemos tener paciencia. Podemos actuar en base a fe, creyendo que todo lo que Dios no haga ahora, lo hará entonces, sea disciplina, sea castigo, sea recompensar, no importa, ¿no? Sean, en este caso, cosas que nadie sabe salvo nosotros y quizás uno o dos más personas en el mundo. Dios, en el día final, hará cuentas. Y es un dicho que a mí me gusta mucho porque como que te da consuelo, ¿no? Como que te deja libre de ansiedad, libre de preocupaciones, pero escuchen bien, a las personas que han actuado